Bienvenidos amigos a su programa, Su Maravillosa Creación. Mi nombre es Andrés Ramírez. En esta ocasión veremos un tema que es titulado Hogares que curan, hogares que enferman. Cuando estudié medicina hubo un libro de texto que llevé llamado El Ministerio de Curación, un libro maravilloso que recomiendo que tú tengas. En este libro hay un pensamiento que dice así: en todas nuestras relaciones, hemos de tener presente que en la experiencia ajena hay capítulos sellados en las que no penetra la mirada de los mortales. En la página del recuerdo hay historias tristes que son violables para los ojos ajenos. Hay consignadas allí largas y rudas batallas libradas en circunstancias críticas, tal vez disfrutar de la familia, que día a día debilitan el ánimo, la confianza y la fe. ¿Qué quiere decir esto? Hay un dicho en México que dice, solo el que carga el morral sabe lo que lleva adentro. O sea, solo yo sé lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo. Y por eso, como médico, al ver un paciente, yo tengo en mente este pensamiento. Yo sé que en este paciente, en su vida, hay capítulos, hay historias que nadie conoce. Que muchas veces, tengo un paciente que me dice, ni mi confesor sabe lo que le voy a decir ahora. Ni mi esposo, ni mi esposa. O sea, son cosas que solo el que carga sabe lo que tiene adentro. Entonces yo sé que en ese elemento muchas veces está la razón de muchas enfermedades que tienen ellos. Hay un pensamiento que dice, una señora le aconseja a un hombre de familia que le dice, abandone las preocupaciones de sus negocios, así como las perplejidades y molestias inherentes a ellos, cuando deja el lugar donde los atiende. Preséntese a su familia con un semblante alegre, con simpatía, ternura y amor. Esto será mejor que gastar dinero en medicinas y médicos para su esposa. Qué sencillo, ¿no es cierto? Preséntese con buen, ¿qué? Semblante. Hay unos estudios que han hecho sobre la familia. Uno lo hizo Luis Berger y Jane House de la Universidad de Michigan. ¿Y qué encontraron estos científicos? Dijeron, un matrimonio infeliz aumenta en un 35% la posibilidad de caer enfermo. Acorta la vida un periodo de 4 años. Aumenta el riesgo de desarrollar múltiples enfermedades físicas, como es la hipertensión, enfermedades coronarias, la artritis, enfermedades autoinmunes, bajas defensas. Aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades psicosomáticas, como por ejemplo la ansiedad, psicológicas, ansiedad, depresión, suicidio, violencia, psicosis, homicidio, drogadicción. Y tristemente, en los hijos, esa familia que está bajo estrés, ¿qué genera? Bueno, aumenta los niveles de estrés en los niños. Más ausencia escolar, depresión, por su conducta hostil, rechazo de los compañeros, problemas de comportamiento, fracaso escolar, malas calificaciones. Y lo triste, el suicidio. En México hay un lugar, se llama Distrito Federal, el 2006 salió un estudio que dijo que el suicidio en niños y niñas de entre 5 a 14 años aumentó el 20%. ¿Se imagina un niño de 5 años, de 12 años que se suicida por situaciones que en el hogar viven? Lo dijo una investigadora de los derechos de la infancia. La problemática se da principalmente en zonas urbanas, como resultado de la violencia intrafamiliar y frente a situaciones escolares que afectan las emociones de los adolescentes. Subrayó un comunicado que salió en la información sobre la mujer. O sea, que una familia infeliz, un hogar infeliz donde hay pleitos, aumenta el riesgo de que el hijo pues, se suicida. Donde yo vivo es un estado llamado Nuevo León. Entre el 2004 y 2005 murieron violentamente 260 personas, homicidios dolosos. Pero en esos 2 años se suicidaron 431 personas, o sea, casi el doble de los que murieron violentamente. De 10 mujeres que murieron violentamente, 7 fueron muertas por un conocido, ya sea el amante, el novio, el padre, o el hijo, o el esposo. O sea, una familia en ese estado aumenta esos riesgos. Otro estudio que hizo sobre el concepto de esquizofrenia Murray Bauer Ellos encontraron en familias que tienen un enfermo con este detalle que es la esquizofrenia, un trastorno mental. Ellos encontraron lo siguiente: el hallazgo más sorprendente fue que cuando los padres estaban cercanos emocionalmente, más atentos uno del otro, de lo que cualquiera de ellos estaba con el enfermo, este mejoraba. Pero cuando cualquiera de los dos padres se ocupaba emocionalmente más del paciente que del cónyuge, el paciente inmediata y automáticamente mostraba regresión. Cuando los padres estaban cercanos emocionalmente, no se equivocaban en el manejo del enfermo. Este respondía bien a la firmeza, al consentimiento, a los castigos, a hablar de cosas o cualquier otra forma de manejo que intentaran. Pero cuando los padres estaban emocionalmente divorciados, cualquier forma de manejo que intentaran era ineficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los padres estaban de acuerdo en cómo educar al hijo, nunca se equivocaban. Por eso, ¿qué es lo que yo veo muchas veces en la consulta? Veo padres que una madre dice, bueno, hay que dar una dieta adecuada. Y el padre dice, pero ¿para qué es tan estricto, pobrecito? O al revés también. Entonces, cuando hay esa lucha, ese conflicto, ¿qué pasa? Pues el niño es difícil que se recupere. Yo tengo un principio al ver un niño de menos de 12 años enfermo. Para mí lo más importante no es tratar al niño, sino a tratar ¿a quién? A sus padres. Hace tiempo una amiga me pidió, oye, dame un remedio natural para mi nieto que llora toda la noche, ya tiene 8 meses, no deja dormir a mi hija ni a mi yerno, dame algo para que duerma bien. Dije, muy bien, te voy a dar algún remedio natural. Pero mira, te lo voy a dar, pero para que lo tome no el niño, sino los padres del niño. ¿A poco? Pues sí, a la prueba. Le di el tratamiento que tomaran sus padres y al mes que la volví a ver me dijo, ¿qué pasó? No, el niño duerme tranquilamente. Pues sí. Si la madre y el padre están en estado de tensión, molestos o están bajo estrés, ¿el pobre niño cómo va a estar? Tenso. Se han hecho estudios, muchos estudios, que demuestran que desde el vientre de la madre, una madre estresada, genera al niño también las mismas hormonas del estrés. Se hizo un estudio, se sacó el líquido amniótico de la mujer embarazada y se vio que tenía cortisol, que el niño estaba sintetizando el feto. Y sacaron la sangre y analizaron a la mujer, también tenía cortisol. O sea, cuando la mujer se estresaba, el niño también se estresaba. Por esa razón, yo tengo ese principio. Un niño de 12 años, primero, ¿qué hago? Trato primero a quiénes, a sus padres. Porque sus padres están de acuerdo, no se andan agarrando a discusiones y pleitos así en frente de los hijos. Si tiene una relación sana, su hijo es más fácil que recupere la salud. Por eso una familia saludable, ¿cuál es? Es aquella en donde la relación es más fuerte entre el papá y la mamá que con los hijos. ¿Es una familia qué? Saludable, donde para la mujer lo importante es la atención y el cuidado, no del hijo, que sí es importante, pero también del esposo. Y al revés, del esposo sobre la esposa. Por eso, el vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Y estaba destinado a ser una bendición para la humanidad. Y lo es siempre que el pacto matrimonial sea sellado con 3 cosas. Inteligencia. 2, en el temor de Dios. Y con la debida consideración de sus responsabilidades. ¿Qué es inteligencia? Un matrimonio inteligente son aquellos que en la vida cotidiana han adquirido una dinámica que impide que sus pensamientos y sentimientos negativos sobre el compañero, que existen en todas las parejas, no ahoguen a los positivos en una proporción de 5 a 1. Por una cosa que no me agrada, hay 5 que me agradan de ti. ¿Esto es un matrimonio qué? Inteligente. Y un matrimonio feliz está basado en un elemento muy importante que uno llama el modelo de la amistad. ¿Qué quiere decir eso? Los amigos pueden discutir, pueden no estar de acuerdo, pero nunca perder, ¿qué? La amistad. Entonces, ese es el modelo. Mi esposa es mi mejor amiga. Mi esposo es mi mejor amigo. Los cónyuges se conocen íntimamente, conocen sus gustos, su personalidad, sus esperanzas, sus sueños. Muestran gran consideración el uno por el otro. Expresan su amor no solo en grandes gestos, le compran un carro, una recámara, no, sino en detalles pequeños, cotidianos de la vida diaria. Esa es la inteligencia. Por ello, el consejo divino que dice, de este modo el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odió jamás a su propia carne. Antes, ¿qué hace? La nutre, la cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por ello, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué hará? Y se unirá a su esposa, y los dos vendrán a ser una sola carne. Este misterio es grande, pero yo digo esto acerca de Cristo y la iglesia. Este es lo que Dios quiere, como trate ya a mi esposa. Se refiere a que la esposa entonces ha de ser la primera en el afecto del esposo, y que su primer deber es hacia ella. Su amor por ella ha de exceder, aunque claro, no debe desalojar el amor debido a sus padres. Este es un misterio, ¿qué? Grande. Pero yo digo esto acerca de Cristo y la iglesia. Es un misterio. ¿Cómo puedo amar a mi esposa, a mi esposo, más que amaba yo a mis padres? O sea, es un misterio. Pero cuando hay ese vínculo, solo es posible por un elemento. Si Cristo es realmente admitido en el hogar como la esperanza de gloria, ¿qué va a reinar en mi hogar? El amor, la unión. Un hogar donde reina el Espíritu del Señor es la más dulce expresión del cielo, o sea, tener un cielo aquí en la tierra. Considere a Cristo el primero, el último, el mejor en todas las cosas. Y en la medida en que vuestro amor a Cristo se haga más profundo, más fuerte, se hará también más puro y más fuerte vuestro amor mutuo. ¿Qué quiere decir eso? Entre más me acerco a Cristo, más nos acercamos, ¿quién? Mi esposa, mi esposo y mis hijos. De manera que crezca vuestro amor mutuo, o sea, el amor hacia Cristo, vuestro amor como esposos, como familia, va a crecer en fuerza y en profundidad. Pero ¿cuál es el secreto? Cuando me acerco a quién, a Cristo. Cuando me alejo de Cristo, como los rayos de esa carreta, entre más me alejo de Cristo, más me alejo de mi esposa, mi esposo y mis hijos. Pero entre más me acerco a Cristo, más nos unimos, más estamos estrechamente unidos. O sea, por ello, en la medida que este amor a Cristo crezca en tu vida, ¿qué va a suceder? El amor a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos vendrá como consecuencia natural. Los ángeles serán, ¿qué? Pues los huéspedes de tal hogar, y su santa vigilancia será refugio para la familia. Será el protector de tu casa, será el que vigilará tu matrimonio, tu hogar. Qué bonito, ¿no es cierto? Que Dios sea el centro, o sea, el centro de tu vida. Por eso, solo donde reina Cristo puede haber amor y cariño profundo, fiel y abnegado. ¿Solo donde reina qué? Cristo. Por ello, yo he observado en la experiencia que tengo como médico que he aprendido que no hay enfermedades, ¿hay qué? Enfermos. Y muchos enfermos están enfermos porque viven de hogares, ¿qué? ¿Que están qué? Enfermos. Hace tiempo tuve una paciente. Yo de que entra un paciente en la consulta, pues yo voy analizando la situación, ¿verdad? Entró el señor a consultar. Detrás, ¿saben quién entró? Su mamá. Y atrás de la madre, ¿quién entró? Su hermana. Y atrás de la hermana, ¿quién entró? La esposa. Ya al ver ese desfile, pues ya más o menos tuve una idea de lo que se trataba. El paciente se sentó, yo tengo dos asientos en uno. ¿Y quién se sentó en el otro? Su mamá. Y atrás del paciente se paró la hermana. Y al fondo, contra la pared, estaba ¿quién? La esposa. Entonces, al ver yo esa escena, pues me di cuenta cuál era el problema realmente. Porque este hombre estaba enfermo de los nervios. O sea, estaba en una situación de ansiedad, no podía dormir. O sea, un problema muy severo. Entonces, platicando, la señora que estaba en el fondo empezó a acercarse a mí y me empezó a contar. Fíjese que mi esposo, cuando mi suegro murió, le dejó encargado el negocio familiar. Y le dijo, hijo, pues te encargo el negocio y para que ayudes y mantengas también luego a tu madre. La casa paterna estaba arriba del negocio. Y dice ella que tienen 20 años de casados y nunca ha comido su esposo en su casa con ellos. Y sus hijos le dicen, mamá, ¿por qué mi papá no come con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué el señor con quién come? Pues con la mamá, porque si no come con la mamá se pone triste, así que va a comer con la mamá. Entonces, cuando él queda bien con la mamá, ¿quién se pone tensa y molesta? La esposa. Entonces, llega a su casa y ¿cómo está la esposa? Molesta porque está con su madre. Entonces, el pobre hombre no se puede partir en dos, o sea, porque si se complace a la madre, la esposa se molesta, y si se complace a la esposa, la madre se molesta. O sea, entonces, en este detalle, ¿qué es la solución del problema? O sea, dale una pastilla para los nervios, para que pueda dormir, dale un tranquilizante, un tecito para que duerma bien. O sea, ¿cuál sería la solución de ese problema? Pues ubicar, como dice en la Biblia, el hombre debe amar ¿a quién? A su esposa. ¿Y su esposa a quién? A su esposo. Cuando hagamos eso, ¿qué va a pasar en nuestra familia? Pues habrá unión, habrá salud. Tristemente, muchos enfermos, cuando se ubican en ese rol y logran hacer esos cambios, sanan, pero otros tristemente no. Por ello, si conserváramos la ternura del corazón en nuestras familias, si hubiera una noble y generosa deferencia hacia los gustos y las opiniones mutuas, no solo de uno, sino mutuas, tanto el esposo y la esposa. Si la esposa buscara oportunidades de expresar su amor en actos de cortesía hacia su esposo, y si éste manifestara la misma consideración y bondosos miramientos hacia su esposa, ¿qué va a pasar? Los hijos participarían del mismo espíritu. La influencia penetraría el hogar. ¿Y qué marea de enfermedades, de miseria, de tragedias se evitaría en las familias? Siempre al ver un paciente, para mí lo más importante es eso. Es triste cuando los pacientes están más dispuestos a usar un medicamento, a usar algo para evadir su responsabilidad de arreglar el problema, ¿dónde realmente está? Y es la relación que lleva el esposo con la esposa, o la esposa celosa o molesta. Hay una canción famosa en México que es interesante el estudiar la primera frase de esa canción. Un hombre canta y dice así: yo sé bien que estoy afuera, pero el día que me muera me habrás de extrañar. Es un hombre despechado porque cuando se casó era él el rey de la casa, el centro de la atención de su esposa. Pero cuando nació su hijo, ¿qué pasó el hijo? Pues normalmente la mujer pues se dedica a su hijo, ¿no es cierto? Y el hombre muchas veces no acepta esa situación y se pone como celoso y molesto porque ya no tiene toda la atención de su esposa, se pone hostil. Entonces, si eso persiste por mucho tiempo, el hombre al ver que la mujer ya no le da toda la atención, dice: yo sé bien que estoy afuera, pues sí, ya me sacaron del trono, ahora este hijo me lo ocupó. Pero el día que me muera, a ver si él te mantiene. Entonces se agarra un conflicto entre el hijo y el padre, porque le robó el cariño ¿de quién? De la madre. Entonces, al robarle el cariño de la madre, el hombre se pone celoso y se pone a pelear con ese hijo. ¿El cariño de quién? De la madre. ¿Y quién va a ganar siempre? Pues el hijo. Entonces, ese hijo, al sentir ese cariño tan grande de esa madre sobre él, mucho más que con el padre, ¿qué va a pasar con ese hijo al crecer? Algo muy interesante. ¿Qué va a pasar con ese hijo? Cuando sea grande, ¿a quién va a amar más? Pues a su madre, que a su esposa. Y esa esposa, al no sentir ese amor y ese cariño de su esposo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a aferrar de quién? ¿Aferrar de quién? Pues de su hijo, haciendo el famoso hombre macho. Es hombre que idolatra a su madre y desprecia ¿a quién? A su mujer. Y esa mujer, al sentirse despreciada, ¿qué va a hacer? Pues va a agarrarse de su hijo. La va a sacar a pasear, la va a llevar al médico, la va a atender, la va a cuidar. Hace poco en Monterrey, un hombre estaba agarrando de golpes a su mujer y la tenía arrinconada en la cocina dándole de golpes. Y su hijo mayor de 12 años, ¿saben qué hizo? Agarró un cuchillo en la cocina y le dio 12 puñaladas en la espalda a su padre. O sea, esa mujer, al no hacer un alto al maltrato que recibía, orilló a su hijo a convertirse en un potencial asesino. Por eso, tristemente, cuando esa mujer le da más cariño a ese hijo que al esposo, el esposo se siente desplazado, ¿dónde se va? Pues a buscar el alivio en otros elementos, en su trabajo, en otras mujeres. También al revés sucede. cuando el hombre le da más cariño a quién? A sus hijas que a su esposa. He tenido esas experiencias muy lamentables donde un hombre le da más cariño a una hija, la saca a pasear, le compra vestidos bonitos, o sea, la trata mucho mejor que a quién, que a su propia esposa. Entonces, la esposa molesta, ¿qué hace? Maltrata a esa hija. Y al maltratar a esa hija, ¿qué hace el hombre? Cuida más a su hija. Por eso esta hija al crecer, ¿qué va a pasar? No habrá hombre como quién, como su padre. Aunque tenga un buen marido, aunque tenga un buen esposo, aunque sea un buen proveedor, aunque tenga todas las cualidades adecuadas, nunca como quién, como mi padre. Y dirá, pues no eres mi hombre de mi vida. ¿Por qué quién es mi hombre de mi vida? Mi padre. Entonces, desgraciadamente, cuando ese padre le da más amor a esa hija, ¿qué está haciendo? Condenándola a que de adulto no disfrute a quién, a su marido. Cuando esta esposa da más amor a su hijo que a su esposo, lo está condenando que no disfrute a quién, a su esposa. Generando una familia que disfuncional, conflictiva, donde se fabricarán enfermos, no solo físicos, sino que mentales. Muchos homicidas, muchos suicidas, muchas personas con trastorno mental vienen a raíz de esos hogares disfuncionales donde había ese conflicto permanente. Por eso, como sabiamente dice la Biblia, cuando amo a mi esposo y a mi esposa y le brindo a mi esposa el cariño, es curioso que la Biblia dice, esposas, está sujeta a vuestros maridos en el Señor en lo que te conviene. Pero a los esposos, ¿qué les dice? Dice, ámala, pero ¿sabes qué? Cuídala con cariño. Trátala con ternura, no seas tosco, trátala con amor. Entonces, cuando tú haces eso y tratas así a tu esposa, ¿qué van a hacer tus hijos? Es interesante al ver a los hijos cuando son testigos de ese trato adulto, maduro, de dos personas que actúan con la razón, no movidos por la emoción, la pasión, sino actúan con el razonamiento, con su zona prefrontal. No con su hipotálamo, donde están las emociones, los impulsos, sino un amor tranquilo, apacible, un amor sin condiciones, como el amor que Dios nos brinda. Entonces, cuando esos hijos son testigos de eso, yo he visto niños enfermos de diferentes cosas. Cuando ven esa correlación de estos padres así, ¿los niños qué hacen? El estrés desaparece completamente. Y la gastritis que tenía ese niño de 3 o 4 años por el estrés que estaba sufriendo, ver ese maltrato que, de su familia, de sus padres, ¿qué pasa con esa gastritis? Desaparece. Con esa colitis, ese estreñimiento, o esas fiebres recurrentes que tienen los niños por bajas defensas, porque su sistema inmunológico está deprimido por el cortisol que generan en estado de ansiedad constante que tiene un niño. Es triste y sorprendente ver cómo un niño de 3, 4, 5, 6 años sufriendo esa tensión constante generando tanto cortisol que impide que maduren mis linfocitos, que me protegen contra problemas virales. Entonces, dándome fiebres recurrentes en niños que, he tenido, le dan antibióticos, se les quita. Están una semana bien y otra vez vuelven a caer en su cuadro infeccioso. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está deprimido. ¿Por qué? ¿Tienen problemas económicos? ¿Tienen problemas amorosos? ¿Un niño de 3, de 4, de 5 años? Pues no. ¿Qué tienen? Perciben un ambiente que hostil, severo, negativo. ¿Que lo brindan quiénes? Los que supuestamente deben dar un ambiente agradable, saludable a su familia. Es lamentable eso. Sobre todo los primeros 3 años de la vida, que quedan marcas que duran toda la vida. Tendencias hacia el bien, hacia el mal. Por eso cuando mi esposa estuvo embarazada, yo le dije a ella, para mí lo más importante no es tu nutrición en el embarazo. Claro que es bien importante, pero para mí lo más importante es tu estado anímico, mental. Así que me encargué de tratarle de hacer la vida, como la sigo tratando de hacer, lo más agradable posible. Y como a mí me gusta mucho la música, aunque no tengo un instrumento, pero me gusta mucho la música, dijo, yo quiero que este hijo con mis mayores, pues también les guste la música. Así que como maestra de piano, pues tocaba piezas, escuchaba música, me gusta mucho Vivaldi de violín, o sea, entonces, porque el niño tenga esta inclinación por la música. Yo quiero que tenga inclinación por hábitos saludables. Bueno, pues ¿quién se lo va a hacer? Pues la madre. Entonces, es curioso que cuando mi esposa empezó a hacer eso, ¿qué pasó? Mi niño tiene 2 años. Le fascina escuchar música. Le fascina y ahorita le dio por tocar trompeta. Tiene 2 años, pero todo instrumento que él ve, se pone cualquier cosa que ve y dice, está tocando la trompeta. Le gusta eso. ¿Por qué le gusta? Porque la inclinación ya la tuvo desde qué? Desde el vientre de la madre, y lo seguimos tratando de cultivar ahorita. Entonces, la música en este, de ese tipo, no les canto, sino la música relajante, la música cristiana, la música genera un ambiente de paz, de tranquilidad en el hogar. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Pues es muy difícil que se enfermen. Es un niño que casi no se ha enfermado. Y cuando se ha enfermado, rápido se cura. Ni de toma ni 3 o 4 días un problema gripal, se le quita. ¿Por qué? Porque vive un ambiente lo más sano posible, en el ambiente ¿qué? Mental. Entonces, yo como padre, o mi esposa como madre, somos los responsables de crear en nuestra familia un ambiente de paz, de armonía, de tranquilidad. Aunque tenemos nuestras diferencias, pero conservamos la amistad de pareja. Aunque somos muy diferentes, venimos de países muy diferentes, pero tenemos algo en común: el amor a Cristo. Por eso, entre más amo a Cristo, entre más Cristo es el centro de mi vida, entre leo su Biblia, trato de comunicarme con Él constantemente, cuando Él llega a ser ese centro, automáticamente mi esposa y mis hijos nos unimos más como familia. Por ello siempre digo, lo que cura un paciente realmente es gratis. Porque hacer eso, no tienes que ir a una farmacia a comprar ese medicamento, no tienes que hacerte un procedimiento costoso, es algo muy sencillo. Acércate a Cristo, haz de Él el centro. Por eso en la Biblia, al leerla, tú encuentras muchas promesas de Dios que al hacerlas tuyas, al vivirlas en tu vida y transportarlas en cosas prácticas a tu familia, en ese amor incondicional a tus hijos, a tu esposa, como consecuencia de eso, el Espíritu Santo estará en tu hogar, los ángeles te van a cuidar, y qué marea de miserias, de enfermedades, de patologías, se pueden evitar. Puedes tener una familia con salud, con bienestar físico y sobre todo bienestar mental. ¿Pero cuál es el secreto? Acércate a Cristo, que sea el centro de tu vida.